Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 127. Salmo 127, del versículo 1 al versículo 3. Hemos estado estudiando o mirando el tema de las diferentes habitaciones en las cuales Dios se manifestó en una manera específica o diferente. Hemos visto que dentro de la omnipresencia de Dios, yo les comentaba que podemos decir que Dios está en todas partes. No hay lugar en el cual Dios no esté. Y de ahí debemos de partir en esta enseñanza. Dios está en todo lugar porque Él es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Que Él está en todo lugar. ¿Qué significa omnipotente? Que Él es todopoderoso. ¿Qué significa omnisciente? Que Él todo lo sabe. Y podemos encontrar que Dios en su naturaleza tiene una virtud que nada más Él la posee, que Él está en todo lugar. Aún la teología bíblica habla de que esa virtud o esa característica ni el diablo la tiene, porque el diablo no puede estar en todo lugar. Dios sí, Dios es omnipresente y Él está en todo lugar. Pero hablando en una manera ya más específica, como yo les comentaba al principio de estas enseñanzas o de esta enseñanza, no es lo mismo o no está la presencia de Dios igual en una iglesia o donde está la adoración al Señor que en otro lugar donde se está buscando otro tipo de situaciones. O si lo quieren así más claro, no es la misma presencia de Dios en una cantina que en una iglesia, hermanos. Aunque la gente diga que Dios está en todo lugar, y eso es verdad, Dios está en todo lugar. Pero cuando hablamos de las habitaciones de Dios, tenemos que mirar en los lugares donde realmente Dios está estableciendo algún principio o está estableciendo alguna situación específica para la vida de esa situación. Y es ahí donde empezamos este tema. Dijimos que en el libro de Isaías dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra su estrado. Y que realmente es difícil poder encontrar un lugar donde se pueda establecer que ahí Dios esté. No es solamente el lugar físico, como a veces nosotros lo pensamos. No sé cuántos de ustedes les tocó en algún momento de sus vidas, yo creo que a la mayoría. A mí me pasaba muy seguido porque yo en mi niñez vivía enfrente de una iglesia. Y yo recuerdo que para mí era muy común el poder ver que la gente al pasar ahí por la iglesia o se quitaba el sombrero o se pegaba su persinada. Y pues es algo que a mí se me hacía normal porque pues yo pasaba también por la iglesia y hacía lo mismo. No sé cuántos de ustedes también hicieron lo mismo. Que pasaba uno por la iglesia y se aventaba su persinada, o si traías tu sombrero, tu gorra, te lo quitabas como una forma de respeto. Pero ¿qué es lo que sucedía cuando pasabas la iglesia o a la otra calle? Hacías lo mismo de siempre, ¿no? O sea, como si no hubieras pasado por ahí. Realmente no se trata de eso. Lo que estamos tratando de mirar es cómo Dios en cada una de estas casas o habitaciones, Dios trajo una manifestación. Y quiero leer el Salmo 127, versículo 1 al 3. Porque cada vez que empiece la clase voy a tratar de dar un versículo o una parte que hable sobre este principio. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Hasta aquí quiero tocar, no hasta el 3, hasta el 2. Vemos aquí que el salmista habla de algo que establece la habitación de Dios o la casa de Dios. Y lo que dice David es que para que sea una casa de Dios, Dios tiene que estar edificándola o Dios tiene que estar trabajando en ella. No necesariamente en cualquier lugar se le puede decir que Dios está ahí, sino en donde Dios está trabajando, donde Dios está edificando. Por eso dice: si Jehová no edificare, si Dios no está interviniendo, no puede estar, dice, o de nada sirve lo que los hombres puedan hacer. Los hombres podemos tratar de hacer cosas para buscar la presencia de Dios, pero el ingrediente principal para que sea una habitación de Dios es que Dios esté interviniendo en eso. Que sea Él el que comience y el que esté dentro de esa obra en una manera específica, en una manera particular. Y eso es lo que vamos a estar mirando en cada una de las habitaciones que hemos estado poniendo en este tema de los jueves. Hemos visto que cada una de estas habitaciones representa para la vida cristiana una forma práctica de lo que Dios quiere traer a la vida de nosotros. Y ya miramos cada, en una manera general cada una de ellas. Y comenzamos con la primera, que es el Jardín del Edén. La semana pasada comenzamos a mirar que el Jardín del Edén habla de y representa el primer lugar donde Dios habitó. Y vemos que ahí el Señor establece el primer camino para la vida del cristiano, que es la comunión. No la obediencia, porque la obediencia es un resultado de la comunión con Dios. Y yo hablaba de que lo más importante en la vida de un cristiano es la comunión que él tenga con Dios. No es a las obras que uno pueda lograr, no es aquello que uno humanamente pueda alcanzar, sino realmente la comunión. ¿Qué es lo que realmente buscaba Dios en el Edén? Dios estaba buscando que tener comunión permanente con el hombre. Es por eso que al ver la situación que sucede en el Jardín del Edén, lo más trágico que pasa en esa situación es que el hombre pierde la comunión con Dios. Dios dice que saca al hombre del huerto del Edén y ya el hombre no puede volver. Y dijimos la semana pasada que el libro de Génesis comienza con el árbol de vida, y el último capítulo de la Biblia en el libro de Apocalipsis dice que todos aquellos que restauren la comunión con Dios van a volver al árbol de la vida, van a volver a ese lugar que Dios había preparado. Lo que el primer Adán no pudo tener, lo vamos a lograr a través del segundo Adán, que es Cristo en nosotros. Y lo que Dios quería era el prototipo del Adán, que sí fue el vencedor, aquel que permaneció en comunión con Dios, aquel que nunca hizo las cosas a su manera, que nunca hizo las cosas por su sabiduría, sino como dice en el libro de Juan 5, nada hago por mí mismo, sino lo que oigo de mi Padre, eso es lo que yo voy a hacer. Esa era la comunión que tenía Jesús con su Padre. Y ese era el principio que Dios quería establecer en el Jardín del Edén. Hoy vamos a ver la segunda habitación y habla de una de las historias más conocidas de la Biblia, el Arca de Noé. Yo no sé cuántos de ustedes aún en películas han visto la historia del Arca de Noé, pero esa historia nos muestra el segundo lugar donde realmente Dios se estableció. Y quiero que vayan conmigo al libro de Génesis capítulo 6, porque va a estar un poquito larga esta enseñanza en cuanto a la lectura. Espero que en cuanto al tiempo no, pero en cuanto a la lectura sí. Vamos a leer a Génesis capítulo 6 desde el versículo 9 hasta el 22, que es todo el capítulo, y luego nos vamos a ir al 7 para poder tener una claridad y recordar de lo que realmente habla el Arca de Noé, que representa para nosotros la habitación de Dios. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé a tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Ustedes deben de recordar que en los tiempos de Noé no había lluvias. La Biblia dice que nada más subía un vapor del cielo, de la tierra, y eso es lo que hacía que la tierra tuviera agua. No había ni siquiera lluvia, o sea que, pues para creer que iba a haber un diluvio era algo que solamente tenías que creer lo que Dios decía, porque humanamente ellos nunca habían visto el agua que cayera del cielo. Entonces era algo difícil de poder obedecer. Por eso, antes de seguir en el versículo capítulo 7, quiero que leas conmigo Hebreos 11:7 para que podamos darle una claridad a esta historia. Tienes que tomar en cuenta que no había lluvia en los tiempos de Noé. No existían las lluvias. Entonces, si Dios le estaba diciendo que iba a traer un diluvio, yo creo que así como a ti y a mí nos ha pasado, cuando Dios nos dice que va a hacer algo en nosotros, muchas veces no tenemos ni idea de cómo es lo que Dios va a hacer, porque en nosotros nunca ha habido esa manifestación. Y muchas veces nosotros pues no tenemos la situación humana o lógica de cómo Dios quiere hacer las cosas. Pero dice en Hebreos 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, y aquí está lo que yo te digo, que aún, ¿qué dice? No se veían. O sea, Dios le dijo a Noé, voy a traer un diluvio. Y esas cosas nunca se habían visto. Y lo que Noé hizo es tener fe en lo que Dios le estaba diciendo. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, de la justicia que viene por la fe. Nada más quise tomarte este versículo como referencia. Ahora vámonos al capítulo 7 de Génesis. Recuerda que Noé no sabía de la lluvia, menos de un diluvio, pero le creyó a Dios. Hizo lo que Dios le dijo. Por eso dice y termina el versículo capítulo 6 verso 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Primero le dijo haz el arca y la hizo, y después le dijo ahora entra a el arca. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como les había mandado Dios. Y con esto quiero cerrar esta historia. Y Jehová, ¿qué dice, hermanos? Cerró la puerta. Así que Dios se metió ahí, hermanos. Y Jehová, ¿qué dice? Cerró la puerta. Y eso nos habla de que en ese lugar estaba el Señor. Y te voy a dar una pregunta para que te pongas a estudiar un poquito. ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento que Noé hizo el arca a que viniera el diluvio? Y ya no te compliques, después lo buscas. Pero pasó un largo tiempo para que eso sucediera. No fue de la noche a la mañana. Y está en la Biblia, tú lo puedes encontrar. Ahí está la historia de cuánto fue lo que Noé duró preparando el arca. Y hay muchas películas que hablan o que muestran cómo la gente hacía burla de Noé. Porque la gente nunca, ni Noé había visto lluvia. Y Noé les decía, es que Dios me dijo que iba a venir un diluvio. ¿Y qué hacía la gente? Se burlaba de Noé. Una vez yo prediqué de alguien que realmente tenía un perfil bajo en la Biblia, pero que realmente se ve cómo realmente el corazón estaba correcto delante de Dios, y es la esposa de Noé. Porque la esposa de Noé caminó con él. Esos, ya iba a decir el tiempo, pero se los voy a dejar de tarea. Pero fueron muchos años que le creyó, no solamente a Dios, sino a su esposo, y que estuvo junto con él. Y yo no sé si a ti un día tu esposo te diga que Dios te dijo que iban a caer, no sé, estrellas del cielo, y tú te vas a caer mirando a decir, ¿vienes borracho o estás hablando en serio? Y a lo mejor dice, se le va a pasar. Pero Noé le dijo a su esposa y a sus hijos, Dios me dijo que iba a venir un diluvio. Así que necesitamos hacer un arca. Y la historia dice que prepararon una. En Hebreos 11:7 dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y entraron con él. Y la Biblia dice en el libro de Pedro que los únicos que se salvaron fueron Noé, su esposa, sus tres hijos y las tres esposas de los hijos. Nada más. O sea, la Biblia dice que fueron 8 personas que fueron salvadas y todos los animales. ¿Por qué Noé representa para nosotros ahora sí en este punto, que es un punto específico? ¿Por qué el arca de Noé, perdón, representa el camino del arrepentimiento? Quiero que vayas conmigo ahora al libro de Lucas, capítulo 17, del 26 al 27. Y veas lo que dice el Señor Jesucristo cuando habla de los tiempos finales, en los cuales va a haber la manifestación de su presencia en la tierra. Lucas, capítulo 16. Voy a leer desde el 20 para tener bien la idea de lo que vamos a mirar. 17:20 dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Si tú eres estudioso de los tiempos finales, vas a encontrar que el Señor, cuando habla de su venida, habla que un día va a ser como ladrón en la noche, otra vez va a ser como el relámpago, y otra va a ser como rey que viene y todo ojo le verá. Habla de tres venidas del Señor. Y nada más para darte una semilla, es por eso que nosotros enseñamos la doctrina de vencedores. En la primera venida, cuando venga el Señor como ladrón en la noche, dice que nadie, muchos ni cuentas se van a dar. Y Él va a tomar a unos y a otros los va a dejar. Y realmente es como el relámpago que de repente se ve y de repente ya no se ve. Y eso es lo que va a suceder. Ahora dice en el versículo 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y en el versículo 26 dice así, como fue en los días de, ¿quién dice? De Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Comían, bebían, ¿y qué más se hacía? Y se daban en casamiento. Será como en los días de Noé. Y por eso en el segundo tema o en la segunda habitación lo que podemos ver es que el principio para la vida del cristiano o para la vida de la gente es el arrepentimiento. El arca de Noé representa el arrepentimiento para nosotros. El tiempo que Dios nos ha dejado para que uno pueda arrepentirse realmente en su vida y pueda volver su corazón y pueda volver su vida hacia Él y que no haya duda de lo que realmente estamos haciendo en nuestro caminar. Que realmente estemos conscientes que un día el Señor va a cerrar la puerta. Que un día el Señor va a decir, este es el tiempo que yo te entregué. Y que cada uno de nosotros esté consciente que Dios quiere traer a nosotros y quiere que cada uno de nosotros tenga en su corazón un genuino arrepentimiento hacia Él. Que en nuestro caminar sea un estilo de vida, pero que realmente sea como Dios lo ha establecido. La gente se burlaba de Noé. La gente dice que seguían haciendo sus cosas. Y esto es una de las figuras que la Biblia menciona para estos tiempos. Mientras Dios está haciendo su iglesia o su habitación, mucha gente sigue haciendo sus cosas. Mucha gente sigue ocupada en sus actividades y se han olvidado del mensaje que Dios tiene para nosotros. Se han olvidado de lo que Dios está hablando a las generaciones y de lo que Dios quiere traer a cada uno de los que estamos aquí. Ahora, la pregunta que muchos y que yo quisiera clarificar también, porque es una de las grandes dudas, ¿qué es el arrepentimiento? Porque yo te puedo hacer una pregunta, ya te arrepentiste y quizás tú puedas tener una respuesta de acuerdo a tu conocimiento de lo que es arrepentimiento. Pero yo quisiera darte el significado del arrepentimiento en la Biblia o qué significa realmente arrepentimiento. Y lo vamos a ver en 2 Corintios 5, 17. La palabra arrepentimiento en la Biblia se escribe en el griego metanoía, que el significado es cambio de mente, de actitud y de acción. Habla de una transformación de espíritu, alma y cuerpo, no solamente de una situación mental. Porque si tú lees un diccionario, normal o como nosotros le llamamos secular, la palabra arrepentimiento es un pesar en tu conciencia, dice, y habla solamente del área de la mente, y eso puede traer confusión porque para muchos ha sido una confusión lo que es el verdadero arrepentimiento o lo que es el remordimiento en muchas ocasiones. Y es por eso que cuando nosotros vemos diferentes historias, la más clara yo creo que muchos se saben es la de Judas y la de Pedro. Muchos se han preguntado quién fue peor, Judas que negó a Jesús o Pedro que negó a Jesús o Judas que lo entregó por unas monedas. A tu parecer, ¿quién de los dos estuvo peor, hermanos? Y no se trata, como mucha gente trata de evaluar los pecados y decir es que el cigarro es peor que la mentira o la cerveza es peor que la marihuana. Y cada quien a veces cuantifica o evalúa el pecado o las maldades de una manera distinta. Y muchos dicen es que lo que hizo Judas no tiene perdón. Y yo pregunto lo que hizo Pedro. Eso sí tiene perdón, negar a Jesús. Y no solamente una, sino ¿cuántas veces? 3 veces lo negó. Y aún así, nosotros vemos que el Señor Jesús se le acerca y le da una oportunidad para que Él vuelva al camino. ¿Qué es lo que realmente significa el arrepentimiento? Un cambio de mente, de actitud y de conducta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A veces esta es una de las cosas que más se confunde en el caminar cristiano, esta palabra arrepentimiento. Quizá lo voy a decir y parece algo muy sencillo, hermano, pero dentro de lo que como pastor y como cristiano me ha tocado escuchar y palpar en el pueblo de Dios, es que hay una gran confusión en el arrepentimiento. Primero, ¿qué es el arrepentimiento? Es lo mismo que pasa cuando se habla del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Y mucha gente te dice es que el Espíritu Santo es algo calientito, es escalofrío, es caerte al suelo y etcétera, etcétera, etcétera. Y mucha gente dice que el arrepentimiento es llorar, es hincarte o es, no sé, descontrolarte. Y cada quien puede decir cuál es su forma de ver el arrepentimiento. Pero de acuerdo a la Biblia, el arrepentimiento es un cambio de mente, de actitud y de acción. Si lloras o no lloras, eso no importa. Lo que importa es que te arrepientas, hermanos. Eso es lo que verdaderamente importa. Alguien me dijo, se tiene que llorar en el arrepentimiento. De acuerdo a tu personalidad, lo que importa es que te arrepientas. Porque imagínate que alguien te haga algo y te llore y te diga que se arrepiente y al otro día lo vuelve a hacer. ¿Tú qué vas a decir? ¿De qué me sirvieron las qué? Las lágrimas. Es realmente lo que, eso no es el arrepentimiento. Y realmente lo que Dios quiere traer es una claridad de lo que es el arrepentimiento. Ahora, la segunda cosa que quiero clarificar, porque también esto es muy importante, ¿quiénes se deben de arrepentir? ¿Tú crees que tú te tienes que arrepentir? Yo no sé cuál sea tu forma de ver esto, hermanos. Pero cuando se habla de esto, muchas veces la gente dice, yo ya me arrepentí cuando acepté a Cristo. Y la gente cree que es una sola vez. Por eso quiero dar otros versículos para que tengamos otra idea también de quién se debe arrepentir. En Lucas 13, del 1 al 5. Ahora, la otra cosa que la gente confunde, que uno cree que solamente los que están, los más malos son los que deben de arrepentirse. Dice, no, los que no vienen a la iglesia, esos se tienen que arrepentir. Los borrachos. Los malos. Yo no, porque yo sí voy a la iglesia. Yo no soy tan malo. Lucas 13, del 1 al 5, dice así. En este mismo día estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, ¿qué les dijo? Todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Debe ser algo muy claro, hermanos, porque a veces tenemos una idea de que el arrepentimiento es una sola vez y de que el arrepentimiento no es para nosotros, sino para los que para nosotros pensamos que está mal. Y Jesús clarifica y dice, no, antes si no se arrepienten todos, perecerán igualmente. Ahora vamos a Lucas 24, del 45 al 47, ahí mismo. Lucas 24, del 45 al 47, y aquí habla del arrepentimiento hacia la gente de afuera. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde. Ahora yo quiero que veas muy claro esto, hermano. Arrepentimiento y perdón de pecados son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. Y a veces uno las trata de homologar y pensar que es lo mismo. Y realmente es muy distinto. Porque a lo mejor tú dices, pues yo no tengo pecados, pero te tienes que estar arrepintiendo. Tienes que pedirle al Señor que te haga una persona nueva cada día y que te transforme tu mente, tu actitud y tu conducta todos los días. Segunda de Pedro 3, del 1 al 9. El apóstol está hablando a la iglesia y le da una recomendación o una idea de lo que Dios quiere para la vida de ellos. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, hablando de lo de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hasta aquí, cuando leemos esta carta o este pasaje, podemos creer que Pedro se está refiriendo a la gente que no conoce a Dios, y que Dios está diciendo: yo tengo paciencia a los que no conocen a Dios. Y lo podemos tomar así. A veces, cuando se toma una parte de la Biblia, como se dice, incompleta, podemos darle esa idea. Pero si tú lees a continuación, te vas a dar cuenta que lo que Pedro le está diciendo es a los cristianos, que muchos cristianos muchas veces no toman en cuenta la promesa de Dios y se les olvida que Dios va a volver por su pueblo y que un día va a venir por nosotros. Y los cristianos ya no viven como Dios quiere que vivan. Y fíjate lo que dice en el 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya no dice como el relámpago, ahora dice como ladrón en la noche. En lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ve cómo lo dice hasta con signos de admiración, ¿cómo no debéis vosotros andar, como dice, en santa y piadosa manera? ¿A quién se está refiriendo entonces esto, hermanos? Desde luego que a nosotros. Porque dice: si el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente y quiere que tú y yo no tomemos como un juego que Él va a venir por nosotros, que Él un día va a volver, aunque está tardando, como muchos piensan y dicen, pues no pasa nada. Y ya dijeron que desde Hitler estaba la bestia. ¿Desde cuándo has oído que está la bestia? Yo tengo 48 años, yo he oído que desde Saddam Hussein era uno, el Papa, el Barack Obama. ¿Quién más dicen que era la bestia, que se acuerden? El Gaddafi, ¿quién se acuerda del Gaddafi? Que era la bestia. Algunos, hasta un presidente de aquí, decían que era la bestia. Y ya uno lo agarra a juego y dicen: ah, pues, ¿qué bestia va a ser, hombre? ¿Y qué, cuándo va a venir el Señor? Por eso dice: pero el Señor vendrá, como dice, como ladrón en la noche. ¿A quién le está dando esa palabra? Y luego dice en el versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Qué es lo que realmente el mensaje del arca de Noé habla para la vida de nosotros como cristianos? De un arrepentimiento. Ahora, ¿cómo te puedes estar arrepintiendo cada día de tu vida? Es ahí donde viene la tercera pregunta que yo quiero clarificar, hermanos, porque esa es otra cosa. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de mente, de actitud y de conducta. ¿Quiénes se deben de arrepentir? Nosotros, hermanos. Ahora, la pregunta que ya quiero dejar ya más clara es, en la práctica, ¿qué es arrepentimiento? Para que tú puedas decir: me voy a arrepentir diario de esta manera, ¿cómo le voy a hacer? Porque si te dejo aquí, pues te voy a dejar igual como en las enseñanzas que yo escuchaba antes, que me decían, arrepiéntete. Pero nunca me decían, pues yo decía, pues lloro, me hinco, grito. ¿Qué es arrepentirme? Entonces, para poder entender qué es arrepentimiento, vamos a Mateo capítulo 3, verso 8 primero. Cuando el Señor Jesús mandó a Juan a bautizar, Juan el Bautista estaba bautizando a las personas en el Jordán, y la gente venía y se bautizaba, y dice que en la fila de los que se iban a bautizar iban los fariseos, como que lo tomaron a juego, y cuando Juan el Bautista los miró, les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento, les dijo. Y no penséis a decir de adentro de vosotros que hijos de Abraham son, que no ocupan. Hagan frutos, les dijo, dignos de arrepentimiento. Y luego les dio esa palabra que es muy famosa entre el pueblo de Dios. Porque ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto, ¿qué va a hacer? Va a ser cortado. Entonces, escuchar esa palabra, pues fue una palabra muy dura en ese momento porque la gente lo tomaba como un juego. Pero Juan el Bautista dijo en Mateo 3:8, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos? Vamos ahora a leer otra escritura y ya con esto vamos a dejar claro. Segunda de Corintios 7, del 2 al 11. Segunda de Corintios 7, del 2 al 11. Dice Pablo de esta manera. Ya lo tienen, hermanos. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y aquí viene la clave de lo que vamos a estudiar, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Pablo había escrito ya una carta que era Primera de Corintios, y si tú lees Primera de Corintios, lo que Pablo le escribió a la iglesia es una carta de reprensión. Pablo los reprendió duramente porque ellos estaban haciendo cosas que no eran debidas. Si tú lees de Corintios 3, Pablo los reprende y les dice que eran unos niños, que eran carnales, que había celos y divisiones en ellos. Y les dijo, les di a beber leche y no carne porque son carnales. ¿Te imaginas que yo predique aquí ahorita y que les diga a ustedes son una bola de carnales? No les puedo dar carne porque no pueden ni comer ni siquiera un gerber ustedes. ¿Y qué van a decir? Pues, ¿qué se trae, verdad? Yo les aseguro que lo que van a salir de aquí van a ir pensando o en buscar otra iglesia o qué le pasó. O como muchos me dan carrilla, me dicen, es que perdió el Cruz Azul, por eso anda enojado el pastor. Y realmente yo les digo, Pablo fue muy duro. En Corintios 5 se aventó una excomunión, Pablo, y una excomunión es algo fuerte porque dijo, el tal se ha entregado a Satanás, aventó a un hombre a las manos del diablo, hermanos. Y imagínate en medio de una iglesia eso, cuando todo debe ser amor, cuando todo debe ser perdón, cuando todo debe ser misericordia. Pablo dijo, no, esa persona ni aún se nombre entre ustedes, y una cosa lo voy a entregar a Satanás. Y vámonos para con el diablo. Entonces la carta de Corintios fue una carta dura. Entonces la iglesia de Corintio, dice Pablo ya en la segunda carta, que él supo que estaban con tristeza, que les llegó la palabra. Pero vean lo que dice en el verso 8, 7, 8. porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué dice? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, ¿según quién? Dios. Es muy importante que vayas conmigo leyendo esto, porque aquí vas a entender mucho lo que es el arrepentimiento. Dice, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Y luego dice en el 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. O sea, aquí Pablo lo que está diciendo que hay dos tipos de tristezas y dos tipos de arrepentimientos. Una tristeza la produce Dios y otra tristeza la produce el mundo. Y una tristeza nos da arrepentimiento para salvación y otra tristeza nos da pérdida para muerte. Y ahí tú puedes entender ahora lo de Pedro y lo de Judas. ¿Por qué está la diferencia? ¿Cuál tristeza fue la que le llegó a Pedro y cuál tristeza fue la que le llegó a Judas? Porque alguien ha dicho, ¿qué hubiera pasado si Judas se hubiera arrepentido? ¿Qué crees que hubiera pasado? Pues Dios lo perdona. Dicen, es que ya estaba destinado que iba a ser él. ¿En dónde dice que era Judas el que iba a ser? Alguien que me diga dónde dice que era Judas. Nada más dice que era el hijo de ¿quién? De perdición. Y al que dejó, que el que abrió su corazón al diablo fue Judas. Y es como muchos dicen, es que la Biblia dice que Dios hizo ya vasos de ira. Así que ya el que está destinado para morir se va a morir. Pues déjame decirte que no, hermanos. Porque si la Biblia dice que Dios es paciente para con nosotros y quiere que todos nos arrepintamos, realmente Dios va a traer una respuesta. ¿Quién va a ser? Eso sí no lo sé. De que va a haber infierno, lo va a haber, hermanos. Alguien con esta filosofía dijo, ¿qué hubiera pasado si el diablo se arrepiente? Nomás que no se arrepintió, hermanos. O sea, ya él hubiera, ¿qué pasa? El hubiera no existe. Cuando uno saca doctrinas cristianas del hubiera, entonces uno puede caer entonces en error de doctrina. Y uno puede caer en situaciones que solamente uno supone y que no son verdades. Pero lo que dice Pablo es que la iglesia tuvo un pesar y una tristeza. Pero Pablo dice en el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Ahora, en el 11 está lo que vamos a estudiar. Porque he aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios. Y aquí viene lo que produjo esa tristeza según Dios o ese arrepentimiento. Son siete cosas. ¿Qué solicitud? Defensa. ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado, ¿qué dice? Limpios en este asunto. Aquí es donde tú ya puedes tener claro qué es arrepentimiento, hermanos. Pablo lo menciona con palabras. Cuando ustedes fueron contristados según Dios, dijo, esto fue lo que se produjo. Primero, ¿qué solicitud? Después, ¿qué defensa? Después, ¿qué indignación? Después, ¿qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Pablo menciona el arrepentimiento con palabras. Y eso es lo que muchas veces no se ha clarificado en el pueblo de Dios, hermanos. Nomás nos dicen arrepiéntete. Y la gente cuando le dicen arrepiéntete, pues suelta el llanto y el moco, hermano. Y cree que eso es el pesar adentro. Pero Pablo cuando habla de un arrepentimiento en la vida de una iglesia, lo menciona en una forma clara. Y Pablo dice, ustedes fueron llevados a tristeza según Dios. Y no me pesa, dice, porque esa tristeza según Dios produjo un arrepentimiento para vida. ¿Qué es ese arrepentimiento que Dios trae a la vida de la iglesia? Primeramente, ¿qué solicitud? ¿Qué es solicitud? Todas las palabras que te voy a decir son del original de la palabra griega que fue escrita en el Nuevo Testamento, para que podamos tener una claridad. Solicitud es una prisa, y esa palabra está relacionada con obediencia. Una persona que se arrepiente es rápida para obedecer. Por eso dice en Hechos 2:36 al 41, ve lo que dice esta historia de arrepentimiento. Si tú le andas rogando a alguien que se arrepiente, hermanos, yo creo que es como cuando la gente dice: si me arrepiento, si me compras un carro. Si me arrepiento, si me lleves a comer. El arrepentimiento no es algo que tenga que ver con la situación humana. Es una tristeza que es según Dios. Y cuando Dios la produce, produce una solicitud que no tienes tú que andarle a la gente moviendo a que busque y a que obedezca lo que el Señor tiene para ellos. Se produce, dice, una solicitud en ellos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como ¿cuántas? 3,000 personas, hermanos. ¿Sabes por qué nosotros batallamos tanto para que haya mucha multitud a los pies de Cristo? Porque no hay un arrepentimiento. Cada vez las generaciones se van haciendo más duras, hermanos. Cada vez la gente cierra más su corazón. Por eso dice en el libro de Lucas: será como en los días de Noé, que dice: los hombres comían, bebían y se daban en casamiento. Y muchas veces nosotros pensamos que esto va a ir en aumento, cuando realmente lo que realmente va a suceder en el camino cristiano es que esto va a irse depurando cada vez más. Dice que solamente va a quedar un remanente, y porque va a haber mucha maldad. Y el amor de muchos se va a enfriar, hermanos. Muchos seguirán fábulas artificiosas, tendrán comezón de oír y se extraviarán de la verdad. Dice que otros se van a extraviar por amor al dinero y van a empezar a extraviarse de la fe y van a ser traspasados de muchos dolores. Y lo que va a ir pasando es que se va a ir depurando. Lejos de que esto vaya creciendo, como muchos a veces anhelamos humanamente, porque a veces uno dice: ¿cuál es el anhelo de todas las personas que inician algo? Pues que esto crezca cada vez más. Y en muchas formas uno cree que eso va a pasar, pero si nosotros nos vamos al punto de lo que Dios va a hacer, es que esto se va a empezar a depurar, hermano. Dios va a empezar a traer una situación en el pueblo de Dios donde va a empezar a haber un arrepentimiento, y va a empezar a traer Él una solicitud en el pueblo de Dios. Un arrepentimiento que, en base a lo práctico, es una prontitud en obediencia, hermano. En no estar dudando de obedecer o no obedecer al Señor, de estar con un corazón dispuesto. Decía David: mi corazón está dispuesto, pronto está mi corazón, Señor. Pronto estoy, decía Pablo, para anunciar el Evangelio. A griegos y a no griegos soy deudor. Había una solicitud en él. En estos tiempos, hermanos, hay muy poco arrepentimiento. No hay mucha solicitud. A veces en el ámbito general, en el cristianismo, es raro de que alguien esté dispuesto a obedecer. Y no es porque le tengas que dar una aliciente, sino porque en su corazón hace falta una solicitud de parte de Dios. Cuando Dios pone en tu corazón un arrepentimiento, tú tienes un arrepentimiento. Pablo dijo: ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué rapidez? No la produjo el hombre, hermanos. La produjo el arrepentimiento según Dios. Por eso la gente se olvida y dicen: ¿por qué? ¿Cómo se vuelve al primer amor? ¿Cómo se vuelve aquellos tiempos cuando nadie te tenía que decir que obedecieras a Dios, sino que en ti había un fervor? De que nadie te decía, lee la Biblia, tú ya la leías, ponte a orar, ponte a evangelizar, al que se te atravesara le hablabas. Eso se pierde, y ¿sabes dónde se recupera? En la iglesia de la Odisea, el Señor le da una palabra a la Odisea, y es esta que no te leí. Sé pues celoso, ¿y qué le dice? Y arrepiéntete. Cuando la iglesia pierde eso, esa solicitud, Dios le dice, sé pues celoso y arrepiéntete, para que vuelva a haber una solicitud. Eso es lo que es el arrepentimiento. Después dice, ¿qué defensa? Y cuando la palabra defensa se escribe en el idioma griego, tiene que ver con ruego o con oración. Y por eso yo puse aquí Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El arrepentimiento tiene que ver con un ruego a Dios, hermanos, no con una oración, con un ruego. Muchas veces se nos ha olvidado ese arrepentimiento que nos llevaba a un ruego al Señor. Hay un ministerio que es muy famoso mundialmente. Yo creo que aquí en México ya lo vemos y pues ya nadie les cree, que es el Ejército de Salvación. Pero yo no sé cuántos de ustedes saben del inicio de ese ministerio del Ejército de Salvación. Yo leí la biografía de la persona que Dios le puso, porque fue un ministerio que nació en un hombre que buscaba a Dios que hiciera eso a nivel mundial. Recuerdo su nombre, William Bott se llamaba él. Y él tenía una filosofía de alcanzar lo que Dios le pedía. Ellos buscaban a través, ya ven que andan en los botecitos pidiendo o vendiendo chocolates o haciendo cosas. Pero esa no era el origen de ese ministerio, por eso el ministerio se perdió. Este hombre, la historia de su biografía, dice que cuando él llegaba a donde estaban sus alumnos y no había lo que ellos necesitaban, la comida, el vestido, le decían, hermano Bud, no ha habido provisión, ¿cómo le hacemos? Y él les decía, pónganse a orar, arrodíllense. Y ellos le decían, es que ya oramos. Y entonces él les decía, ahora rueguen a Dios. Porque muchas personas nada más oran, pero no le ruegan a Dios, hermanos. Y no saben lo que es un arrepentimiento profundo del corazón. Por eso una persona arrepentida va más allá de una oración, hermanos. Cuando David escribió el Salmo 51, dijo, ten piedad de mí, oh Dios, borra mis transgresiones, no te acuerdes de mis pecados, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Imagínate David sentir que Dios lo iba a echar de su presencia, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. ¿Sabes qué? A muchos cristianos les falta arrepentimiento, hermanos, y nada más oran por encimita y se les ha olvidado rogarle a Dios. Pero eso nadie te lo puede obligar, hermanos. Yo ahorita te lo enseño nada más y te doy ejemplos de la Biblia, pero yo tengo bien claro que eso yo no lo puedo hacer por ti. Eso lo único que lo va a producir es un arrepentimiento de parte de Dios en tu vida. Por eso Pablo dijo, he aquí que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué ruego? Por eso dice Segunda de Crónicas, si mi pueblo se humillare y orare y se convirtiere de sus malos caminos y buscare en mi rostro, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A veces la gente le dice, tú nomás pídele perdón, como si hubiera sido una vacilada. Tú nomás pídele perdón a Dios. Y no hay un ruego de decir, Señor, ten piedad de mí, perdóname, he fallado, Señor. Y es algo más intenso, hermano. Y es a veces cuando tú ves la situación y dices, ¿qué es arrepentimiento? Es algo que se produce por el arrepentimiento según Dios. Yo creo que eso es lo que trae avivamiento a la vida del cristiano. Se dice que los avivamientos, la mayoría han llegado cuando la iglesia se ha arrepentido ante Dios. Y que realmente ha rogado, no solamente ha orado, sino ha rogado al Señor. Te ruego, Señor, por tus misericordias, que tengas piedad de mí. Y eso es algo que Dios quiere traer a ti una vez más, hermanos. Que seas más intenso en tu vida con Dios. Y eso solamente tiene que venir por el arrepentimiento. Y luego dijo Pablo, qué indignación. Y la palabra indignación, más que enojo, porque muchos lo han tomado como enojo, en el griego es separar. Eso es indignación. Y Efesios 5, Pablo le dice a los cristianos, en Efesios 5, del 1 al 8, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Arrepentimiento es que te separes de aquello que ya no es lo que a Dios le agrada, hermano. No es que te enojes, sino que te separes. Dice que ni aún se nombre entre nosotros. Imagínate participar en eso. Alguien, por eso cuando me dice, oye, ¿se puede hacer esto? Y a veces uno dice, pues es que es bien claro, hermanos. Y nadie te puede obligar. Es solo que es un fruto de arrepentimiento lo que va a suceder. Cuando alguien te obliga a que no hagas todo eso, tú lo vas a hacer o lo vas a dejar de hacer porque estás siendo amenazado. O estás siendo a lo mejor en una forma manipulado o condenado. Yo no te tengo que obligar a que en ti ya no haya una vida vieja de vivir. Eso lo produce el arrepentimiento que tú tienes hacia Dios. Produce una separación, una indignación. Cambias totalmente las cosas. Pablo le dice, ya no anden como los hijos de las tinieblas, porque ahora sois luz en el Señor. A mí a veces me dicen, pastor, fíjate que esta persona bailó en una boda, como si yo fuera el papá que va a andar regañando a los hijos, ¿no? ¿Qué le vas a decir? Y están esperando que yo me lo eche. Y luego ven que llega y yo lo abrazo y lo saludo. Dice, no, pues te dije para que lo... Es que yo no soy Dios. Yo no lo voy a obligar. Si no hay en él un arrepentimiento según Dios, eso no se va a producir. La religión produce gente de apariencia nada más. Yo te aseguro que si yo estoy, la vas a pensar para bailar en la boda. A lo mejor si te avientas y el pastor, qué hombre, cierra los ojos y o te vas al otro lado de la pista. Pero a lo mejor conmigo te detienes nomás por mí, pero pues yo qué. Imagínate que yo me levante también a bailar. Que no, pues si el pastor baila, ¿qué vas a hacer tú? Si se puede. Pero si no lo produce Dios. Y es como la gente que a las personas las amenaza y les dice, no quiero que andes mirando eso en el teléfono. Pero cuando tú lo ves viendo el teléfono, le dices, a ver qué, y pum, te lo apaga. Tú dices, no, pues nomás porque te estoy viendo. Pero si no lo produce Dios, la indignación. Por eso te digo que esto se va a ir depurando cada vez más, hermano. Porque la verdad, el cristianismo tiene que ser depurado según Dios. Y eso no es fácil. O en estos tiempos va a haber un mover de Dios en el cual Él va a ir depurando, va a ir depurando. Y esto se va a ir dando de esa manera. Y conforme va creciendo la maldad, pues la gente se va a ir viviendo una vida de apariencia. Y va a haber una confusión en el caminar cristiano. ¿Qué solicitud? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? La palabra temor significa respeto o cambio. Y así en la vida cristiana dice, servid a Jehová con temor, venid ante su presencia con regocijo, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo puede cambiar una persona? cuando realmente en su corazón hay un genuino arrepentimiento, hermanos. Esa persona cambia su manera de vivir ante lo que Dios le establece. Esa persona busca agradar a Dios y busca siempre que Dios tenga en su vida o tiene un respeto a lo que Dios es. Ya no es la misma persona, hermanos. Yo no sé cuando vamos a pensar, cuando tú fuiste alcanzado por Dios y cómo Dios ha ido cambiando tu manera de ver las cosas que Él tiene para ti. Y cómo las cosas ya no son iguales y cómo van cambiando tus perspectivas de lo que realmente es el camino de Dios. Y ya uno empieza uno a hacer cambios porque a Dios no le agrada, dices. Y ya no es porque la gente te va a ver o porque las personas te van a criticar o porque la gente te está nada más fijándote en ti a ver qué haces mal. Sino cuando en ti ya hay esa frase en tu interior y dices esto no porque a Dios no le agrada. Nada más por eso. Porque a Dios no le agrada. A mí no me importa lo que la gente diga. A mí no me interesa el que me digan estás bien o estás mal. Lo que un cristiano debe buscar es lo que a Dios le agrada, hermanos. Porque a Dios le agrada o no le agrada, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Muchas veces uno trata de agradar a las personas y se hace esclavo de los hombres. Muchas veces uno busca quedar bien con la gente y uno no es realmente un cristiano que tenga un temor que venga del fruto de parte de Dios. ¿Por qué hacemos o no hacemos las cosas, hermano? ¿Cuál es la fuente de nuestra motivación? ¿Porque a Dios le agrada o porque a Dios no le agrada? Y eso es algo que muchas veces es algo tan sencillo, pero muchas veces es una cadena, hermanos. Es una cadena. A mí me ha tocado hablar con gente que me dicen que toman ellos por socializar nada más. Porque tienen que socializar con los demás. No es algo ni que les agrade a ellos. Ya no es ni que les agrade a ellos, simplemente pues porque pues sus amigos toman y tienen que tomar. Y es como una manera de socializar. Dicen, es que si no tomo, no me aceptan. Y es como un niño, porque uno a los niños les dice, pues tú tienes que tener seguridad de ti mismo, no de lo que la gente diga. Si te van a aceptar, si tomas o no tomas, pues ya esa es otra situación. Pero la gente trata de agradar a los demás. Y se le olvida que su respeto debe ser hacia Dios. Que Él es el que realmente debe determinar sus vidas. De lo que haces y de lo que dejas de hacer. Y eso te trae un cambio a tu persona. Voy a hacerlo muy rápido. Esta clase dura 2 meses, pero la estoy dando ahorita en 20 minutos. ¡Qué ardiente afecto! Y ese es un deseo fuerte y tiene que ver con la palabra anhelar. Salmo 42 del 1 al 3. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Dice, mientras me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Un deseo fuerte, hermanos. Como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. A veces a nosotros se nos ha quitado eso, el deseo fuerte de buscar lo que a Dios le agrada. Aquello que realmente sea lo mejor o lo que uno dice, esto es lo que yo quiero estar haciendo. Y como te digo, será como en los días de Noé. No va a haber mucho arrepentimiento, va a haber que la gente comía, bebía y se daban en qué. No había tiempo para arrepentimiento, hermano, porque la gente estaba en sus cosas, en sus vidas. Y alguien dijo que esas tres cosas son los tres instintos naturales del hombre: comida, bebida y sexo. Comer, beber y casarse. Y la gente nada más piensa en eso, hermano. Y se le olvida el ardiente afecto que es Dios y el deseo fuerte que tiene uno hacia Dios. Y cuando vemos esta situación, pues se ha perdido mucho la intensidad, hermanos. Hay lugares donde los americanos son los que hacen mucho eso, donde ponen decibeles en las audiencias a ver quién grita más. a ver quién tiene mayor euforia por algo. Y realmente muchos de los que estudian la sociología bíblica o que estudian las generaciones dicen que cada generación que pasa es una generación que va bajando el decibel ante su intensidad Dios. Si nos vamos a los antiguos, ¿cómo comenzó el libro de los Hechos? Esta gente tenía una intensidad y un deseo fuerte por buscar a Dios. Dice que todos los días iban al templo a la oración. Y por eso, si tú lees la historia del libro de los Hechos, dice que la gente, cuando Pedro pasaba por los enfermos, aún su sombra lo sanaba. Y cada generación de la historia cristiana dicen que los decibeles han bajado. Y ya el deseo fuerte se ha ido convirtiendo en un deseo muy pequeño en las personas. Hay un deseo muy, muy pequeño en buscar de Dios, porque no hay un ardiente afecto, no hay un arrepentimiento. Y se ha olvidado el que realmente uno debe de buscar como el siervo. Por eso dice Romanos 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Y cuando uno ve las generaciones, la verdad, yo te digo, está para asustarse, hermanos. Porque en la generación que nosotros vivimos, según la sociología cristiana, estamos en uno de los decibeles que casi estamos llegando ya a que quedemos mudos. Porque ya no hay una intensidad en buscar a Dios. Ya no hay esa intensidad, hermanos. La gente está buscando otras cosas, comían, bebían y se daban en casamiento. Y buscar de Dios ha sido algo que se ha perdido y que se ha bajado mucho el ritmo en eso. Por eso no es de extrañarse, hermanos, que la ausencia de la presencia de Dios esté muy marcada en muchas cosas. Alguien una vez dijo que la iglesia de ahora es la iglesia más moderna, porque miren, hasta PowerPoint. Una vez dijo, ¿tú crees que Pedro predicaba con PowerPoint, hermano? ¿Tú crees que Jesús agarraba el micrófono y en el Sermón del Monte se agarró y le decía a los del sonido, súbanle o pónganme el más agudo? No había ni eso. Lo único que había era una intensidad de buscar a Dios, que la gente se sentaba a escuchar. Y el sermón que Jesús les aventó duró mucho. Y ahí estaban atentos, buscando de Dios. Pero conforme van pasando los tiempos, la gente se ha olvidado. Y no es problema, déjame decirte, iba a terminar con eso, pero creo que aquí es el punto para decírtelo. No es problema de lo que está pasando a la sociedad el que el cristiano tenga eso. Si tú me estás entendiendo el mensaje, el problema es de que no hay un arrepentimiento en nuestros corazones. Porque así la gente, porque el ejemplo es Noé. Dice que había tanta maldad que Dios pensó destruir a toda la humanidad, pero a una persona no. Así que se puede decir que no es cierto que lo que pase afuera afecte al corazón de un hombre que busca a Dios, si esa persona camina en arrepentimiento. Si esa persona no camina en arrepentimiento, se va a ir en la misma sintonía. Por eso no te leí lo que dice después, pero ahí dice, será como en los días de Noé. Pero inmediatamente después, en Lucas 17, ¿dónde está? 28, dice otra frase, será como en los días de Lot. Y habla de dos personajes, Noé y Lot. ¿Quién era Noé? Noé, su nombre significa descanso. Y Lot significa velo. Y Noé representa al cristiano vencedor, que aún en medio de la maldad se salvó y salvó a su familia, recibió herencia. Lot representa al cristiano carnal o que va a ser vencido. Porque Lot fue salvo, pero perdió a su esposa. ¿Acuerdan cómo se llamaba la esposa de Lot? ¿Quién de ustedes se acuerda cómo se llamaba la esposa de Lot? Al que me adivine le disparo unos tacos. Estatua de sal. Así se llamaba. Porque la mujer de Lot volteó para atrás y ¿qué le pasó? ¿Te imaginas si eso pasara en estos tiempos, que los cristianos que volteen para atrás se hagan estatuas de sal? ¿Qué pasara? ¿Tuviera bien salado el mundo? ¿O te imaginas si todavía ese gallo cantara? ¿Ese gallo trajera serenata todos los días, hermano? han deseado aquí, kiriki, otro que negó, aquí, kiriki. Pero no va a haber gallos, a esos gallos los vamos a hacer moles ya, hermanos, los cristianos. El problema no es lo que pasa afuera. Tú te acuerdas de Lot, que fue salvo, pero oliendo azufre. Acuérdate que Lot le pasaba la lumbre por un ladito. Y dice que fue salvo, libró al justo Lot, pero perdió la herencia a su esposa y a sus hijas. Y Noé no, Noé ganó él y a su familia. Es muy diferente los días de Lot y los días de Noé. Y realmente el ardiente afecto no tiene que ver con los de afuera, hermanos. Es como si tú dijeras, pastor, ¿cómo quiere que ande bien intenso si mire toda la gente cómo anda? Todos me echan a perder. Yo quiero orar y me hablan para ir a comer. Qué casualidad que nomás me quiero poner a orar y suena el teléfono. Ya comiste. Y qué casualidad que cuando quieres hacer algo bueno te hablan, ¿no? Y te dicen, oye, vamos allá y vamos para acá y que no, que las albercas. Y pues sí, señor, tú sabías que quería orar, pero tomo tu bendición y me voy. ¿Por qué no le dices no? ¿Y qué vas a hacer? Pues no le digas tan mal, ¿verdad? Pero dile, ¿qué te interesa? Estoy ocupado. Voy a hacer algo. Y cierra tu puerta y ponte a leer. Y mientras todos andan jugando, tú ponte a buscar a Dios. Mientras todos andan haciendo otras cosas, tú ponte a buscar a Dios. Una vez alguien me dijo, pastor, yo quisiera saberme la Biblia como usted. Y yo le dije, te quisiera pasar mi película, hermanos, de que en muchas ocasiones tengo que estar encerrado leyendo y todos jugando y todos en el cine. Y mi pastor, ¿no quieres ir al cine? Mi pastor, ¿no quieres ir para allá? Yo sí quisiera ir, hermano. A mí me encanta relajarme también y divertirme. Pero si tú quieres tener más de Dios, porque dice la Biblia, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y si tú no siembras para Dios, no vas a cosechar para Dios. Así que tienes que tener un ardiente afecto, pero recuerda, no es la gente, no es de que yo ore por ti para que te arrepientas, porque ese es otro error. Voy a orar para ti para que te arrepientas. Tú ora por ti para arrepentirte, hermanos. Dile al Señor, quebranta mi corazón. Y luego viene el 6, ¿qué celo? La palabra celo viene de la palabra celotes, los que eran hombres revolucionarios en los tiempos de Jesús. Y eran hombres definidos que morían por una causa. Los celotes son los que a Jesús lo querían ver como un revolucionario cuando llegó Jesús. Querían que él viniera con espada y destronara a los fariseos y a los romanos. Y Jesús les dijo que no, que él venía con amor. Por eso en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. O amará, porque amará a uno y aborrecerá al otro. O amas a Dios o amas al mundo, dice. Pero a los dos no los puedes amar. Así que el arrepentimiento te va a traer definición en tu vida, hermanos. Te vas a definir. O es Dios o le damos por el otro lado. ¿Ah? Y nadie lo puede hacer más que tu corazón con Dios. A veces uno le dice a la gente, a ver, defínete. Y uno le empieza a decir, mira, tus hijos, tu esposa y tu trabajo. Y la gente no lo va a hacer ni por eso, hermanos. La gente si no se arrepiente no lo va a hacer. Es por eso que uno le dice a los hijos, cuando uno quiere que los hijos cambien, ya ven, mira, mi hijo, para que te vaya bien en la vida y para que no andes de pobre. Y ahí está la mamá rogándole o el papá. Y mira, para que no andes durmiendo en la calle. Y mira, y esto. Y uno cree que eso les va a hacer que se arrepientan. No pasa. Si tú tienes a alguien a tu lado, en tu familia, que no está definido, ora para que se arrepienta y que Dios le dé una tristeza según Dios. Que en su corazón haya un despertar. Que realmente el corazón de él sea tocado por Dios. Porque eso lo produce el arrepentimiento según Dios. Y termino, como te digo, esta clase es muy larga, pero la estoy dando solamente como una semilla para la iglesia. Dice, qué vindicación, Lucas 19:8. ahí termina el arrepentimiento. ¿Qué es vindicación? Es una palabra que tiene que ver con venganza o retribución o devolver. Yo le puse para más entendible. Cuando la palabra más clara para vindicación es venganza. Por ejemplo, ojo por ojo, ¿no? Diente por diente. Y cuando tú tienes un arrepentimiento, tú quieres pagar lo que has hecho. Quieres devolver. ¿Cuánto crees que tú le debes a Dios? Fíjate lo que hizo Zaqueo cuando el Señor lo visitó y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Y Zaqueo se bajó a prisa. Y dice la historia que Jesús todavía ni predicaba nada. Dice en el versículo 6 de Lucas 19: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿cuántas veces? Cuadriplicado. ¿Sabes qué es lo que Zaqueo tenía? Un arrepentimiento, hermanos. Porque la ley decía que si alguien le robaba a una persona una oveja y lo sorprendían, tenía que devolver 4. Esa era la ley de Dios. Si le sorprendían robando una cosa, tenía que devolverla por 4. Es lo que hace la ley de Estados Unidos. Cuando a una persona la encuentran robando algo, se la cobran 4 veces. Y si no la trae el dinero, se lo llevan a la cárcel. Si trae el dinero, paga y se puede ir. Así es la ley en Estados Unidos. La ley de Dios, Zaqueo la sabía, hermanos. Y Zaqueo, cuando estuvo delante de Jesús, fue impactado que supo lo que él tenía mal, y el Señor no le tuvo que decir: ay, Zaqueo, me han dicho que tú eres ratero, y me han dicho que tú eres una persona muy mala, así que por favor, arrepiéntete y devuelve lo que has robado. El Señor no le tuvo ni que andar rogando, hermanos, no tuvo ni que andarle diciendo nada. Es por eso que dentro de la filosofía que yo tengo como pastor cristiano, yo nunca le tengo que andar rogando a alguien que se arrepintió, hermanos. Ándale, por favor. Ándale, mira. Si se arrepintió, se arrepintió. Si no se arrepintió, aún lo estés moviendo, no se va a arrepentir si no quiere en su corazón. Él se dio cuenta que había defraudado. Y él dijo: Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Yo quisiera un guapo que se aviente esa, hermanos. Que la mitad de lo que tiene diga: se lo doy a los pobres. Y todavía diga: y si en algo he defraudado. Y cuando los que le había robado Zaqueo, imagínate que oyeron eso, iban a hacer fila y dijeron: ay, este Zaqueo anda blandito ahorita. Ahorita es cuando. Si en algo he defraudado, lo devuelvo, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces has defraudado a Dios, hermanos? A tu familia. ¿Cuántas veces has defraudado y dices tú: se lo tengo que devolver? Cuadriplicado. Y sabes, la gente no quiere hacer eso. La gente quiere que le den, cuando el arrepentimiento te hace que tú des. Y por eso te hablo que esto es un tema muy amplio, porque la palabra vindicación o devolver tiene que ver con amar. Porque el amor te hace que realmente no veas por ti y te hace ir más allá de lo que tú puedes hacer humanamente. Eso es arrepentimiento, según la Biblia. No hay enseñanza más clara en la Biblia del arrepentimiento que la que Pablo le da a los corintios cuando les dice: he aquí que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Ahí está, dijo, sin palabras. Hay acciones. El arrepentimiento son obras específicas en la vida de una persona. Por eso yo te decía que a veces la gente con arrepentimiento ha confundido con remordimiento. Y el remordimiento a veces es un sentir aquí nada más que te hace llorar y que te hace gritar o decir: no lo vuelvo a hacer, pero que no hay un cambio real en el corazón. Y que a la hora de practicarlo, pues solamente se queda en un sentimiento humano. Y que solamente no, no cumple con lo establecido por Dios. Así que el mensaje del día de hoy para nosotros es que nos arrepintamos, porque Dios va a cerrar la puerta del arca, hermanos. Y va a llegar un momento en el cual el Señor le dice, se cierra. Y cada uno de nosotros, y eso es algo que la Biblia lo muestra, cada quien tiene su tiempo, hermanos. Y cada quien, Dios nos da un tiempo específico para un arrepentimiento genuino. El Señor le dijo a Pedro que le dijera, no ignoréis que para el Señor un día son como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Así que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Yo no sé si te quedan 1,000 años o te queda un día. Eso solamente Dios lo puede establecer, hermano. Pero mi consejo es, dile al Señor que te dé un corazón arrepentido ante Él, que tú camines en Él.